Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Esto es prácticamente todos los días. Hoy he salido de casa, de hecho, más pronto de lo normal, pero para absolutamente nada ha servido.
En Atocha estaba a las 7 y 5 de la mañana. Son las 9 menos cuarto y sigo en Alcalá, sin una solución.
Siempre que tenemos que coger esta línea o no pasan los trenes o demás.
Para ir a la Autónoma entramos a las 9 de la mañana y no nos salen trenes para ir a Chamartín para coger nuestro tren.
Muy buenas tardes. La imagen se ha repetido un día más. Retrasos en la red de cercanías de Madrid que ponen a prueba la paciencia de los viajeros. Seis líneas se han visto afectadas hoy por diferentes problemas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno central de sumir a la región en el caos.
Las cercanías en la Comunidad de Madrid dependen del Gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, yo no sé si es que ha decidido ya crear el caos completo en esta región con un servicio totalmente deficitario que luego, además, esto perjudica al servicio de metro y aumenta, multiplica los atascos en la ciudad.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, dice que las incidencias en cercanías se deben al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Transportes para mejorar el funcionamiento de la red.
Para toda la cantidad de obras que se están abarcando, para la importancia de la obra de Chamartín en concreto, las incidencias son muy puntuales. Estamos hablando de un 96% de puntualidad de los cercanías.
Siguen los problemas en cercanías y también la subida de los precios.
¿Y qué no ha subido?
Que vas y con 50 euros, por ejemplo, te traes la cuarta parte que te traías antes.
Dicen que se coma bien, pero vamos a ver cómo se puede comer bien si los precios y lo que vale todo.
Las asociaciones de consumidores piden más medidas al Gobierno tras la subida interanual de un 6% en el IPC de febrero y de casi un 17% en los alimentos. Unidas Podemos insiste en poner un tope a la cesta de la compra. Juan Roig, presidente de Mercadona, y Diana de los Dardos de la Formación Morada aboga por bajar los costes para así abaratar los precios de venta.
Querer topar precios es imposible. Es decir, como que el agua no moja. Nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio. Pero nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros lo que sabemos es vamos a luchar por bajar los precios.
La princesa de Asturias comenzará el próximo mes de septiembre su formación militar como heredera al trono. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que va a regular su carrera castrense, en la que pasará por las academias de los tres ejércitos. Margarita Robles, ministra de Defensa.
La Casa de Su Majestad el Rey ha entendido que la princesa de Asturias, igual que hizo Su Majestad el Rey, e igual que se hace en otras monarquías parlamentarias, tiene que recibir una formación militar. Esa formación militar se ha acordado que se realice inmediatamente una vez que termine los estudios que está realizando en Gales, sin perjuicio de que luego a continuación pueda realizar y cursar el correspondiente grado universitario.
Un Consejo de Ministros con aire de despedida podría haber sido el último para Reyes Maroto.
Que han sido, bueno, años difíciles en los que hemos tenido que gestionar desde un ministerio complejo por la importancia que tiene para la economía española, para la empresa, para el empleo, los impactos de dos crisis como han sido la pandemia y ahora la guerra, pero también trasladarles que han sido años ilusionantes.
Mencionaba la todavía ministra la pandemia. Hoy precisamente se cumplen 3 años de la declaración del primer estado de alarma en España. Se lo contaremos junto a otras noticias que adelantamos en titulares con Enrique López. El gobierno del Ayuntamiento de Móstoles defiende su inocencia.
Después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado el procesamiento de la alcaldesa Noelia Posse y de 7 concejales por un presunto delito de prevaricación administrativa al condonar una deuda de más de 2 millones de euros a una empresa de ITV. Marisa Ruiz es delegada de Presidencia. Escuchamos también a Emilio Delgado, de Más Madrid, partido que interpuso la querella.
Bueno, pues nada, nosotros seguimos igual de tranquilos que siempre, con presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, y confiando plenamente en la justicia, como hemos hecho siempre.
Estamos mucho más cerca de recuperar 2,5 millones de euros que tenían que haber acabado en pistas deportivas, en centros culturales, en reparaciones de colegios o en centros de mayores.
Siguen sin poder volver a sus casas los vecinos del número 29 de la calle Ave María.
Y al menos no podrán hacerlo en 2 días. 20 familias tuvieron que ser desalojadas ayer ante el riesgo de derrumbe del edificio. Los técnicos del ayuntamiento trabajan en el inmueble.
El origen del socavón parece en el saneamiento, en el pozo de la finca. Y vamos a proceder a apear, a apuntalar la parte de la estructura que apoyaba en ese muro.
desarticulado un grupo criminal especializado en asaltar salones de juego en Madrid capital, en Leganés y en Parla.
A los 5 detenidos se les imputan 12 atracos en los que lograron sustraer más de 11.000 euros. El cabecilla del grupo fue sorprendido infraganti junto a otras 2 personas tras atracar un local en Parla. Utilizaban un vehículo VTC para huir de los establecimientos, portavoz de la policía.
En la mayoría de estos hechos, los asaltantes irrumpían con gran violencia en los locales, ocultando su rostro con pasamontañas, y utilizaban un arma blanca de grandes dimensiones y una pistola eléctrica para intimidar a los responsables del establecimiento, exigiéndoles la recaudación.
Y el gobierno fracasa en su intento de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular.
Seguirá en vigor después de que Esquerra Republicana y Bildu hayan votado en contra por la negativa de PSOE y Unidas Podemos a prohibir, entre otras cosas, el uso de pelotas de goma, rechazar las devoluciones en caliente de inmigrantes o rebajar las multas por desobediencia. Nuevo choque entre los socios de coalición, Pablo Echenique Podemos, Pachi López PSOE.
Faltaban algunos elementos para que la ley pudiera tener mayoría parlamentaria y el PSOE no ha querido andar ese último tramo del camino.
Don Echenique, en vez de hacer tantas declaraciones, debiera pasarse de vez en cuando por las comisiones para saber qué es de verdad lo que se negocia o lo que no y hasta dónde ha llegado el Partido Socialista.
Deportes, Laura Cabrera.
Liga de Campeones. El Real Madrid recibe mañana al Liverpool en la vuelta de los octavos de final. Regresan Benzema y Mendy tras superar sus lesiones. El Real Madrid cuenta con un resultado muy favorable de la ida. Ganó 2-5 en Anfield, pero Carlo Ancelotti cree que eso puede ser un problema a nivel de motivación.
A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor desde el primer minuto. Haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más dudas que rival.
El Atlético de Madrid ganaba ayer en el cierre de la jornada 25 en Primera División 0-1 ante el Girona con un gol de Álvaro Morata que llegaba en el tiempo de descuento. El árbitro anulaba el gol, por supuesto, fuera de juego, pero el VAR le rectificaba. Es la victoria 100 de Simeone con un 1-0 en el marcador. Y en baloncesto, hoy cita con la Euroliga, el Real Madrid se pone al día en Estambul. A las 6:30 juega el partido aplazado ante el Efes, aplazado en su momento por el terremoto de Turquía.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2:08 nos asomamos a las carreteras de la región. Elena Camacho, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras madrileñas. Eso sí, pueden encontrar dificultad en la carretera de A Coruña, en la A6 a la altura de Majadahonda, de entrada a la capital. En el resto de carreteras no van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias, pero como siempre, especial precaución al volante.
¿Qué encontramos en las calles de la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos una circulación a esta hora bastante cómoda, por ejemplo, el M30 o los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad. Apenas destacamos algo más de intensidad en recorridos céntricos, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o en la Gran Vía en ambos sentidos.
El tiempo.
Esta mañana hemos notado algo más de fresquito. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son los efectos de esa ventolera de ayer por la tarde y del viento que ha rolado a componente norte y de poniente, por tanto, ambiente más fresco. Hemos amanecido con tan solo un dígito en la capital, unos 8 grados, y hoy a lo sumo llegaremos a los 17 o 18, una temperatura que es bastante suave y agradable, propia ya de este mes de finales de marzo, pero muy por debajo de los registros que hemos tenido en estos últimos días.
¿Vamos a seguir con esa ventolera mañana?
No, el viento hoy será de norte, pero mañana irá rolando a componente sur, viento más cálido, por tanto, a partir de mañana subirán de nuevo las temperaturas máximas, porque las mínimas seguirán siendo frías. De hecho, pueden bajar durante esta madrugada y mañana es muy probable que amanezcamos con 6-7 grados tan solo en la capital. Pero las máximas, es tiempo de operación cebolla, de contrastes, mucho frío a primeras horas. Uno sale abrigado y luego se quita esa prenda de abrigo porque mañana las máximas volverán a superar ligeramente la barrera de los 20 grados.
No hay previsión de lluvia de momento.
De momento hasta el viernes.
Pues, lo contaremos entonces. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias. desde las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad?
Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Otro día de pesadilla para los usuarios de cercanías en Madrid. Hasta 6 líneas se han visto afectadas por distintas incidencias en la red. Lo peor ha estado en la que conecta Guadalajara y Alcalá de Henares por un choque ocurrido anoche entre un tren de cercanías y otro de mercancías. La Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir soluciones al Ministerio de Transportes. Mónica Roncero.
El accidente de anoche no provocaba, por fortuna, daños personales, pero sí muchos problemas en plena hora punta para los usuarios de las líneas C2, C7 y C8. Con solo una de las vías operativa, un tren lanzadera prestaba servicio en ambos sentidos entre Guadalajara y Alcalá de Henares, con los retrasos que esto ha conllevado y el lógico enfado del personal.
Se ha parado 5 minutos en cada estación. He tardado media hora desde San Fernando, que son 4 paradas. No, no hay quien venga en Renfe, te lo juro, da asco.
Y el tren completamente lleno, porque efectivamente no hay frecuencia, la gente quiere entrar, es un caos, un agobio dentro de lo que es el vagón.
Me levanto a las 5 de mi casa y cojo el tren todos los días, tiene que pasar algo. 2 horas. Estoy harto de llegar tarde.
Una gota más en el vaso de la paciencia de los usuarios que está a punto de rebasar, porque además no ha sido la única incidencia de esta mañana. La avería de un cercanías entre Sol y Nuevos Ministerios ha provocado retrasos en la C4 y otro problema en Pinar de las Rozas, más demoras en la C3A, C8 y C10. La delegada del Gobierno habla de retrasos puntuales debido a las obras que se están llevando a cabo. Mercedes González.
Para toda la cantidad de obras que se están abarcando, para la importancia de la obra de Chamartín en concreto, las incidencias son muy puntuales. Estamos hablando de un 96% de puntualidad de los cercanías.
No opina igual la Comunidad de Madrid, que acusa al Gobierno central de mentir cuando dice que está invirtiendo en la red de cercanías madrileña. David Pérez, consejero de Transportes en Telemadrid.
Es un dinero que están empezando a movilizar, como ellos dicen. Movilizar es una palabra que utilizan para engañar, porque la realidad es que deberían haber ejecutado ya ese dinero y no lo han ejecutado.
E insta a Moncloa a dejar de negar la evidencia ante una situación, asegura, insostenible.
De esos problemas en cercanías se ha hablado también en la Asamblea de Madrid. Ha sido tras la reunión de la Junta de Portavoces. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Unanimidad en cuanto a que las cercanías precisan más inversiones estatales para evitar caos como el de hoy, pero amplias diferencias en la atribución de responsabilidades. Por ejemplo, los socialistas miran a los anteriores gobiernos del PP y el PP al de Pedro Sánchez. Juan Lobato, PSOE, Pedro Muñoz Abrines, PP.
Lo tenemos claro y lo venimos diciendo mucho tiempo, ¿eh? Que hacía falta una inversión que en Madrid solucionara los problemas que venimos sufriendo años atrás. Esos 0 euros de inversión durante no sé cuántos años seguidos de los gobiernos del PP en España, pues nos han llevado a donde estamos. ¿Se podía haber hecho más? Seguro. ¿Se está haciendo? Bueno, pues sí. Hay cientos y cientos de millones en inversiones que se están ejecutando en este momento y que van a dar muchos problemas durante este año.
5 años en los que no han invertido prácticamente nada en cercanías. Por cada euro que han invertido en Madrid, invierten 10 en Cataluña. Eso es lo que está pasando. Es simplemente el fruto de una estrategia deliberada del gobierno del señor Sánchez para perjudicar a Madrid y a los madrileños.
Y Más Madrid recuerda al PP que no ha votado nunca sus enmiendas sobre la materia y pide al Ministerio más fondos, en lo que coincide con Unidas Podemos. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Yo creo que hemos llegado a una situación que es bastante límite. Las cercanías no funcionan bien y obviamente nosotros lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que se necesita más inversión, se necesita más personal, más trenes, para poder garantizar este transporte público, y lo que falta es decisión política.
E invertir más y mejor en el servicio de cercanías, y todo esto yo creo que no hay que olvidar que el problema de cercanías es evidente, pero también los problemas que tenemos en la red de metro.
Inversión estatal que reclama también Rocío Monasterio de Vox, que por cierto introduce en este asunto al alcalde Almeida.
Falta de inversión, yo creo, en cercanías, y por otra parte las políticas de prohibiciones de Almeida, porque como ya nadie se atreve a ir en coche a ningún sitio porque le multan, la brasa, no le dejan pasar, pues la gente cada vez utilizará más el transporte público, lo cual está muy bien, pero habrá que dotarle de recursos.
Las cercanías, polémica para estos compases finales de la legislatura.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los vecinos del edificio de Lavapiés desalojados ayer tras reventar un pilar del inmueble siguen sin saber cuándo podrán volver a sus casas, si al final pueden hacerlo. Según el delegado de Desarrollo Urbano, los trabajos de apuntalamiento durarán un par de días. Hoy, de momento, los técnicos trabajan ya en la zona, Raquel Ruiz.
Y lo hacen en el restaurante donde se ha localizado el origen de los daños. Según los técnicos, el edificio está respondiendo bien, no se han detectado nuevas fisuras, pero todavía es pronto para habilitar las viviendas.
Vamos a ver cómo arrancamos con el apeo, estamos haciendo las primeras líneas de puntales. Un par de jornadas podremos saber más concretamente. No creo que nos demoremos mucho, pero hasta dentro de 2 o 3 días no sabremos.
Es la noticia que esperan los vecinos, que ayer salieron casi con lo opuesto.
Y nada, hicimos ahí una maleta corriendo, yo con ordenador unos apuntes, y por suerte me acordé de mis llaves del coche, en plan, ostras, si se cae en la casa no quedarme sin coche, o sea, eso sí lo recuerdo pensar.
De momento, y podrán volver a sus casas, pero solo para recoger los enseres necesarios. Mariano Fuentes es el delegado de urbanismo.
Durante el día de hoy y el día de mañana continuarán los trabajos de apuntalamiento y también se dará posibilidad de, siempre acompañados por técnicos del Ayuntamiento de Madrid, pues a las personas que viven allí a poder recoger pues medicinas u objetos personales que necesiten para poder pasar estos 3 días fuera de su casa.
Los inquilinos esperan a eso, a que los técnicos aseguren el edificio para volver a sus casas. De momento han sido realojados por el SAMU social solamente una de las familias, el resto por familiares y amigos.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha pedido a la Comunidad de Madrid realojar a las familias que viven en el entorno del complejo El Pilar, que está siendo demolido por los problemas derivados de las obras de la línea 7B de metro. El secretario general de UGT y la líder de este sindicato en Madrid se han reunido esta mañana con los vecinos afectados. Jaime Moya.
Pepe Álvarez se ha mostrado consternado ante la situación que están viviendo los vecinos.
Estamos en una situación dramática, dantesca, increíble. A mí me cuesta pensar que vivo en un país que puedan pasar cosas como la que están pasando en San Fernando.
Se ha sumado a la exigencia del ayuntamiento de un plan integral que aborde la totalidad del problema.
Que se esté con los vecinos, que se escuche a los vecinos, que se escuche al ayuntamiento, que se haga un plan integral, que dedique los recursos que sean necesarios
para que puedan restablecer su vida en San Fernando.
Álvarez ha sido acompañado por las asociaciones de afectados que han pedido a la comunidad que se siente a negociar con ellos. Alejandro Escribano, miembro de la plataforma de afectados.
Que se siente a hablar con los afectados, que se siente a negociar con los afectados. Es inasumible que un gobierno regional no venga a San Fernando de Henares a hablar con el consistorio municipal y con las plataformas que constituyen y agrupan a la mayoría de la gente que está damnificada por este problema.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, Javier Corpa, que ha pedido que se escuchen sus demandas, se establezca un plan integral y se ofrezca la posibilidad de realojar a los vecinos que viven más cerca de las obras.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Este miércoles 15 vuelve a sonar el himno de la Champions en Onda Madrid y en el Santiago Bernabéu. Desde las 8:30 te contamos el Real Madrid-Liverpool. Los blancos no pueden fiarse un pelo del 2-5 de ventaja de la ida. En Europa puede pasar de todo. Sigue el camino hacia la 15ª.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:21. La alcaldesa de Móstoles guarda silencio tras saber que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado su procesamiento y el de otros 7 concejales del ayuntamiento por el caso ITV. La oposición municipal pide a Noelia Pose que dimita, incluido Más Madrid, que fue la formación que denunció las presuntas irregularidades. María Martínez de Mora.
Los grupos de la oposición mostoleña piden a la alcaldesa Noelia Pose que se marche. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso ITV ponen a la regidora y al resto de los afectados en una situación insostenible, asegura el candidato a la alcaldía por Más Madrid, ganar Móstoles. Este grupo ha sido el que ha puesto el recurso ante la audiencia y ha hecho que el caso regrese de nuevo a la mesa. Emilio Delgado, su portavoz, subraya que el auto es muy claro y por ese motivo exige la dimisión de Pose y los afectados.
Bueno, hay que recordar que está lloviendo sobre mojado, que este mandato ha estado marcado por casos de enchufismo masivo de los familiares y amigos de la alcaldesa, de su tío, de su hermana, de su expareja, de un amigo y después lo de la ITV. Entonces, motivos para solicitar la dimisión sobran.
Coincide el candidato a la alcaldía del PP mostoleño, Manuel Bautista, ha calificado el auto como demoledor y ha invitado a la regidora a que se marche.
Seremos muy duros y contundentes en el pleno municipal que nos quedan, pidiendo la dimisión, como no puede ser de otra manera, de la señora Pose y de, por ende, de su gobierno.
Por su parte, la concejala de Presidencia, Marisa Ruiz, insiste en que el auto no revoca ninguna decisión.
No prejuzga ni la decisión que se tomó en la Junta de Gobierno, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues nada, nosotros seguimos igual de tranquilos que siempre, con presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, y confiando plenamente en la justicia.
Ha anunciado que recurrirán.
Preguntado por la situación de la alcaldesa mostoleña, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, pone la línea roja en la apertura de juicio oral.
Eso es así de cristalino hace un año, hace dos meses y hoy. El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de la Comunidad de Madrid, suspenderá su militancia de inmediato y no será candidato o candidata del Partido Socialista. Cristalinamente, sea un militante de base de una agrupación de un municipio o sea el máximo dirigente del partido.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que Lobato está tardando en cesar a Noelia Pose.
Estamos esperando a que el secretario general del PSOE en Madrid se pronuncie, haga algo y cese a la alcaldesa de Móstoles, pero también tenemos un problema con la de Alcorcón, porque ahora es la alcaldesa de Móstoles y 7 de sus ediles los que van a ser procesados, pero ya han estado involucrados en otros casos, como por ejemplo de enchufes a familiares, por lo que también fueron denunciados. Y, y además sentenciados.
La presidenta regional ha visitado en Leganés uno de los dos institutos donde se puso en marcha la formación profesional dual en la región. Isabel Díaz Ayuso ha destacado que el número de alumnos que eligen estos estudios ya supera al de bachillerato y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como un campus de excelencia. Begoña Alarcón.
Sí, la FP es una apuesta del Gobierno regional en este centro Luis Vives de Leganés, uno de los pioneros en la formación profesional dual. La presidenta Díaz Ayuso ha vuelto a reiterar su compromiso con esta formación. El próximo curso se crearán 10.000 nuevas plazas y se va a extender la red de centros de formación profesional de excelencia.
Y vamos a crear el campus de excelencia en formación profesional para hacer más intensa la colaboración entre el sistema educativo y el tejido empresarial. Y esto nos va a permitir desarrollar proyectos de innovación tecnológica de la mano de empresas y trasladar a los nuevos centros, a los nuevos conocimientos, a los centros de formación profesional que deben estar al servicio de la inserción laboral.
Además, la Comunidad de Madrid trabaja en un plan para orientar académica y profesionalmente a 1 millón de alumnos. Es el plan Brújula. En cada centro habrá un equipo de docentes, familias y estudiantes para detectar los intereses en el aula.
Es un proyecto que va a ir desde la etapa de primaria a bachillerato y a formación profesional, gracias al que queremos orientar a cerca de 1 millón de alumnos sobre su futuro académico y profesional, porque lo necesitan, porque quieren seguir adelante, pero muchas veces no encuentran ese camino. Necesitan nuestra orientación y la ayuda de los profesionales.
La formación profesional dual cuenta actualmente con 6.588 estudiantes, un modelo de éxito que comenzó hace 10 años con 60 alumnos, que ahora además se imparte en 53 centros. Combina la formación académica con las prácticas en la empresa, garantizando así la inserción en el mercado laboral.
El 70% de los médicos residentes de medicina de familia se plantea irse de Madrid tras acabar su formación el próximo mes de mayo, si la Consejería de Sanidad mantiene las condiciones laborales de este colectivo en nuestra región. Hace 2 semanas tuvieron una reunión con la Gerencia de Atención Primaria que terminó sin soluciones, Eva Prat.
No se les ofreció nada y se les trató de forma condescendiente. Es la queja de los médicos residentes que aseguran que en otras comunidades sí están tomando medidas para fidelizarles, como en Castilla y León y Baleares, donde ofertan complementos anuales por quedarse en la región de hasta 4.800 euros y de 2.400 para los residentes que lleguen de fuera. Por eso, José Manuel Portal, que está en el cuarto año, hace esta advertencia.
Estamos en una posición de que tiene que ser la Comunidad de Madrid la que nos tiene que dorar la píldora a nosotros.
Aportan datos de una encuesta que dice que aunque casi un 44% de los residentes querría quedarse en Madrid, solo lo harían con un buen contrato y casi 220 médicos de familia terminan formación en mayo. Pablo Betrián es otro residente de cuarto.
La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo la oportunidad de, el próximo 27 de mayo, incorporar a 200 nuevos médicos de familia. Dependerá si nos ofrecen contratos dignos, estables y que permitan una conciliación familiar adecuada.
Entre las peticiones figuran contratos de al menos 3 años que puedan dedicar el 25% de la jornada de investigación y que se potencie la figura del tutor que les acompaña, porque ya se han producido 150 renuncias por sobrecarga. También que dentro de los contratos de tarde que mayoritariamente les ofrecen puedan trabajar al menos 2 o 3 mañanas. Contestaba a estas demandas el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer un contrato a 3 años y bueno, y la solución la tenían bien fácil, ¿no? Si el sindicato que les ha convocado aceptase de una vez por todas la propuesta que hace la Comunidad de Madrid, desde luego que todo sería mucho más fácil.
Dice Escudero que la voluntad del gobierno regional es que se quede el mayor número de médicos posible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado que la policía está investigando la muerte de una mujer de 33 años en Alcobendas como un posible caso de violencia machista. Su exnovio fue detenido y quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo. La mujer estuvo varios días hospitalizada y falleció la semana pasada. La delegada del Gobierno en Madrid ha explicado que no se puede confirmar todavía si estamos ante un caso de violencia machista. Mercedes González sí ha avanzado que mañana se va a activar en la región un dispositivo de seguridad de casi 1.600 efectivos para el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Liverpool, al que se espera que asistan 1.800 hinchas ingleses.
Policía Nacional realiza un dispositivo en todas las áreas más turísticas, en toda la Puerta del Sol, en la Plaza Mayor también y en toda la zona de Plaza de España, y que siempre además se les lleva embolsados hacia el estadio, en este caso hacia el Santiago Bernabéu.
Mercedes González ha presidido hoy la Junta Local de Seguridad de Fuenlabrada. Los delitos en este municipio han descendido casi un 10% en comparación con el año 2019. Cristina Espina.
Sí, un descenso de hecho que se produce especialmente en lo que tiene que ver con aquello que genera más sensación subjetiva de inseguridad y más alarma social, como son todos los robos con fuerza.
Todas las tipologías delictivas han descendido, pero en este caso estos delitos han descendido en mayor cuantía, una media alrededor del 31%, pero por ejemplo estamos hablando de robos en trasteros un 62% menos, de robos en viviendas un 47% menos y en robos también en todo lo que tiene que ver con todo lo que es robo con fuerza ha descendido muy considerablemente, que eso, insisto, genera muchísima alarma social.
También se redujeron en un 4,29% los delitos que tienen que ver con agresiones a las personas desde el punto de vista del uso de la fuerza y en especial la delegada ha destacado dos tipologías.
Que además vemos con preocupación cómo se incrementan en el resto de la comunidad de Madrid considerablemente, aquí afortunadamente han descendido. Estamos hablando de violencia de género, más de un 5% menos y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con agresiones sexuales, más de un 30% menos.
Un balance positivo por tanto que hace, según el primer edil, que siguen siendo uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad, hablando de, bueno, pues de que esos índices delictivos en Fuenlabrada vayan bajando y a su vez la eficacia policial se vaya incrementando, ¿no?
Asimismo, ambos han destacado que los buenos datos se mantienen también durante estos dos primeros meses del año con una bajada de hechos delictivos de casi un 3%.
Madrid Capital reclama 1.000 policías municipales más para convertir a la ciudad en un lugar mucho más seguro. De esta ausencia de efectivos, el alcalde José Luis Martínez Almeida responsabiliza al gobierno central. Un cuerpo, el de la Policía Municipal, que estrenará en el próximo mandato aulas ciegas para estar más preparados frente a grandes catástrofes. Mar García.
Cuando los agentes entren en el aula ciega que se va a construir en la ampliación del Centro de Seguridad y Emergencias, van a desconocer si la situación a la que se enfrentan es real. Una llamada, una activación para responder a una gran catástrofe en Madrid. Simulacros, explica el alcalde Martínez Almeida, para mejorar la seguridad en la ciudad.
Se van a hacer simulacros de catástrofes o emergencias que se pueden suceder en la realidad, sin estar previamente avisados de lo que se van a encontrar, sin estar previamente advertidos de a qué se tienen que enfrentar, pero con todas las circunstancias que se pueden dar en la realidad.
Madrid, ciudad más segura, defiende el alcalde, bajan los delitos, más medios, 350 pistolas, taser, renovación de vehículos, 400 policías más en la calle, pero se necesitan más, reclama Almeida Sánchez, 1.000 agentes más para luchar mejor, por ejemplo, contra las bandas juveniles.
Poner más policías en la calle. Para poner más policías en la calle necesitamos que Pedro Sánchez definitivamente nos permita que haya 1.000 policías más en la calle en la ciudad de Madrid. Que no haya 1.000 policías más en la calle en la ciudad de Madrid es una decisión que le corresponde a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tendrá que explicar el motivo a los madrileños por los que no permite que haya 1.000 policías municipales más en la calle.
Son 6.000 los policías municipales en calle, se necesitan esos 1.000 más, se necesita eliminar la tasa de reposición.
La Policía Municipal ha realizado más de 600 inspecciones a locales de apuestas y salones de juego de la capital. A esos controles se suman los cerca de 300 realizados por la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Son datos del balance de la Estrategia de Prevención de la Adicción al Juego que se ha dado a conocer hoy. Paloma Nolasco.
Esa es la clave. Buenas tardes, Elia. Prevenir. De ahí esta estrategia de 113 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 60. Inspección de locales, 1 millar y la llamada contrapartida. Ofrecer alternativas al juego en el terreno de las víctimas, las redes sociales. Objetivo, que menores y adolescentes no caigan en la adicción al juego. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Nos hemos volcado en lo que es la prevención y el público joven, con programas muy, muy originales, como la contrapartida. Pues programas mucho más amplios e integramos lo que es la parte de salud, la parte de adicciones, con la parte social.
473 familias han utilizado hasta ahora los servicios de atención especializada de este plan. Hay más datos que ayudan a dibujar el perfil del adicto al juego, entre ellos que es captado en los barrios más vulnerables de la ciudad y que se ceba más con hombres que mujeres. Sara Aranda es coordinadora del área de participación ciudadana.
Sí que se tienen detectadas personas que solamente han sido tratadas por adicción al juego y son 154, que además tenemos testados cuáles son hombres y cuáles son mujeres, 134 hombres y 20 mujeres.
Madrid cuenta con 342 locales entre centros de apuestas, salones de juego y bingos. Controlar que no aumente su número de forma desproporcionada es otro de los pilares de la estrategia que informa sobre los cambios legislativos y posible regulación. Silvia Saavedra, delegada de Coordinación Territorial.
se evitan locales de apuestas cerca de los colegios, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, pues dejen de ir a clase y se vayan al local de apuesta a jugar, ¿no?
Toda una batalla que hoy, tras dos horas de balance de resultados, vídeos y análisis, ha concluido con música a ritmo de hip hop, un instrumento para que el mensaje cale con Cané y el Jaro.
Mira a tu alrededor, levanta la cabeza, no esperes a perder, para aprender la moraleja, que si te hablo claro, es para que hagas oreja.
2:34, seguimos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid abre 4 nuevas estaciones fijas para medir e informar sobre la calidad del aire con hasta 48 horas de antelación. Una de ellas está en San Sebastián de los Reyes. La consejera de Medio Ambiente ha explicado allí algunos detalles sobre cómo funcionan estos dispositivos que se sitúan en municipios de más de 75.000 habitantes. Patricia Cristóbal.
Sí, la consejera ha visitado la nueva estación de medición de calidad del aire en San Sebastián de los Reyes, que se suma a otras recién estrenadas en Pozuelo, Las Rozas y Parla. En todas ellas se miden las partículas del aire a través de equipos de última generación, según ha explicado la titular madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín.
La calidad del aire se mide aquí a través de 3 parámetros: el ozono, las partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno. Nos ofrecen los valores medios y ahí es donde podemos ver cómo es la calidad del aire en este entorno.
Los datos se trasladan en tiempo real al Centro de Procesamiento de la Consejería de Medio Ambiente, donde los expertos consiguen predecir cómo va a ser la calidad del aire en los 2 días siguientes. Y esta información se puede consultar en la aplicación gratuita Calidad Aire Comunidad de Madrid, que funciona desde octubre y que cada vez es más precisa gracias a estas nuevas estaciones.
Hemos desarrollado una aplicación pionera donde vamos a ser capaces de informar a los ciudadanos hasta con 48 horas de antelación de las predicciones de la calidad del aire. Esto es muy útil para el ciudadano, sobre todo para el que trabaja al aire libre o practica deporte o tiene alguna enfermedad respiratoria.
La consejera ha subrayado que Madrid es la región española que produce menos emisiones de dióxido de carbono por habitante y ha afirmado que estos niveles se deben en parte a los programas puestos en marcha en los últimos años para cambiar los hábitos de consumo y las infraestructuras en viviendas y empresas.
Nuevo llamamiento del Centro de Transfusiones. Se necesitan urgentemente donaciones de sangre de los grupos A positivo, A negativo, B positivo y negativo y cero negativo. Además, desde hoy y hasta el próximo viernes, el Hospital 12 de Octubre va a tener un punto de información para los interesados en la donación de plasma. Quienes deseen hacer su aportación pueden pedir cita directamente en el correo donarplasma@salud.madrid.org o en la página web www.comunidad.madrid/donarplasma. Marilis Pacielo es hematóloga del hospital.
Animamos a toda la población activa, sobre todo a la gente joven, sana, que venga a donar plasma, porque actualmente tenemos mucho déficit de plasma y, como ya he explicado antes, se utiliza para los tratamientos hemoderivados, que son muy importantes para mantener en algunos casos la vida de los pacientes y en otros para mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se confirma la senda alcista de los precios. El IPC elevó en febrero una décima su tasa interanual hasta el 6% por la fuerte subida de la electricidad y los alimentos. Pese a la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno, estos últimos se dispararon más de un 16%, Ángel García.
Los alimentos llevan ya 11 meses seguidos subiendo a doble dígito. En febrero un 16,6%, el nivel más alto desde 1994. Encabeza el azúcar, que sube más del 50%, la mantequilla casi un 40%, o la leche y el aceite más del 33%. Así las cosas, Podemos vuelve a pedir a sus socios socialistas intervenir los precios desde el gobierno. Lo hacía esta mañana la ministra Yone Belarra.
La cesta de la compra y el precio de la vivienda, que son los principales gastos de las familias de nuestro país y que necesitan de una intervención pública por parte del Gobierno.
Propuestas que el presidente de Mercadona, Juan Roig, califica de brindis al sol.
Querer topar precios es imposible. Es decir, como que el agua no moja. Nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio. Pero nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros lo que sabemos es vamos a luchar por bajar los precios.
Si a los alimentos unimos la electricidad, el resultado es que el IPC se va al 6%, eso sí, una décima menos que la estimación inicial del Instituto Nacional de Estadística, y la inflación subyacente, que también pierde una décima en la revisión, se queda en el 7,6%, datos que preocupan a los autónomos. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Para los autónomos la situación es muy complicada. Se han incrementado los gastos en absolutamente todo y hace la situación muy difícil. Hoy hay 700.000 autónomos en España que están abriendo a pérdida.
La parte positiva es la caída de los precios de los carburantes.
El gobierno achaca el incremento de los precio de los alimentos a las condiciones meteorológicas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha comparado nuestra situación a la que están viviendo en Francia y Alemania.
El incremento es similar al que se ha registrado en el mes de febrero en nuestros países vecinos, en Francia, en Alemania, que tiene que ver fundamentalmente y que afecta a las legumbres, a las hortalizas, a las frutas frescas, donde se ha experimentado, como digo, una reducción puntual de la oferta con consecuencias en los precios, y fundamentalmente la raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones meteorológicas que han afectado a estas cosechas, y estamos estudiando y viendo claramente estas consecuencias.
Condiciones meteorológicas que son las mismas, las habituales, que cualquier otro invierno. Y pendientes del acuerdo inminente que, según algunos medios, alcanzarán hoy el Gobierno y los sindicatos para la reforma de las pensiones, y todo apunta a que sin los empresarios. El ministro José Luis Escrivá podría comparecer mañana ante la Comisión del Pacto de Toledo para explicar su contenido. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, niega que no hayan hecho propuestas, como asegura Escrivá.
Ya vale que aquí hay malos, hay buenos, hago lo que yo quiero y luego esto lo meto, insisto, porque son lentejas y si no las quieres, las dejas, etcétera, etcétera. No nos parece el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a sentarse a la mesa y explicar las
cosas.
¿Pero
entonces acusa al ministro de mentir?
No dice la verdad.
Las bolsas europeas recuperan la calma tras las turbulencias que sufrieron ayer por la crisis del banco Silicon Valley. El IBEX 35 ha iniciado hoy la sesión con ligeras caídas, pero ha ido remontando con el paso de las horas. Los ministros de Economía de la Unión Europea han analizado en el Ecofin la posibilidad de un posible contagio a la banca del continente. Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. Los mensajes de calma lanzados desde Estados Unidos y también aquí en Bruselas han conseguido apaciguar hoy las bolsas europeas, que tienen un comportamiento más estable desde primera hora de la mañana, tras las noticias de quiebra de dos importantes bancos americanos. Los ministros de Finanza de la Unión Europea insisten hoy en que no hay de momento riesgo de contagio o de que se repita una situación como la del crack de 2008. En España, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, no hay riesgo específico debido a la situación saneada de la banca española.
La situación de volatilidad en los mercados financieros se encuentra con un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances.
Los ministros de Economía debaten además la reforma de las futuras reglas fiscales que todos los Estados miembros deben cumplir, la vuelta a la estabilidad de las finanzas con el déficit y la deuda controlados después de años en los que la pandemia primero y la guerra en Ucrania después han hecho endeudarse a los Estados miembros más de lo debido.
El gobierno pide prudencia y asegura que no le consta exposición alguna de las entidades españolas a esos bancos estadounidenses. Tampoco teme un efecto contagio Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BBVA.
Este banco era un banco de nicho que tiene características muy especiales. Cuando tú miras este banco y lo comparas con otros bancos europeos, nos hace pensar que esto no debería tener ningún impacto significativo a nivel agregado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La princesa de Asturias recibirá formación militar durante 3 años. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que va a regular esta enseñanza, que ha sido acordada entre la Casa Real y el Gobierno. Se busca que la futura reina pueda asumir su responsabilidad como jefa del Estado y de los ejércitos, siguiendo así los mismos pasos de su padre, el rey Felipe VI. Lo ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Va a incorporarse a su formación militar este mismo año. En agosto, septiembre, empezará el curso en la Academia General de Zaragoza, porque la idea que tiene este Real Decreto es que la princesa durante 3 años curse la formación militar específica.
El de hoy ha sido un Consejo de Ministros que podría no repetirse el próximo martes. El cambio en las carteras de Sanidad e Industria está al caer para designar ya a Carolina Darias y a Reyes Maroto como candidatas a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, respectivamente. Precisamente hoy Reyes Maroto se ha despedido de las ruedas de prensa de los martes.
Será mi última rueda de prensa ya como ministra de Industria, Comercio y Turismo. Trasladarles que han sido, bueno, años difíciles en los que hemos tenido que gestionar desde un ministerio complejo por la importancia que tiene para la economía española, para la empresa, para el empleo, los impactos de dos crisis como han sido la pandemia y ahora la guerra, pero también trasladarles que han sido años ilusionantes.
El Gobierno fracasa en su intento de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. La conocida como Ley Mordaza seguirá en vigor después de que Esquerra Republicana y Bildu hayan votado en contra por la negativa de PSOE y Unidas Podemos a prohibir el uso de pelotas de goma, a rechazar las devoluciones en caliente de inmigrantes y a rebajar las multas por desobediencia y falta de respeto a los agentes de la autoridad. Todos se acusan de tener motivos electoralistas, Noelia Ontoria.
Sí, fue una de las grandes promesas de Pedro Sánchez, derogar la ley Mordaza que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, pero en estos más de 7 años los socialistas han reculado mucho en sus intenciones, de la derogación a una mera reforma que sí modificaba algunos de los aspectos más criticados por el defensor del pueblo, como las sanciones por desobediencia a la autoridad, pero no tocaba el uso de material antidisturbios ni las devoluciones en caliente en frontera que ha denunciado Amnistía Internacional. El diputado de H. Bildu, Jon Iñarritu, explicaba que así no podían votar a favor.
Que no hay voluntad política del Gobierno de desactivar, de eliminar estos artículos. No caeremos en ese dilema de mejor el mal menor.
El PSOE achacaba un interés electoral a Esquerra y a Bildu para votar en contra. David Serra.
Y que creo que los principales puntos en los que había protesta social, como eran los que afectaban a la libertad de expresión, al derecho a manifestación, etcétera, quedaban retocados y además suponían un paso adelante importante. Cuando hay partidos que lo único que quieren es poner encima de la mesa sus intereses antes que los intereses comunes, pues creo que es un error y el resultado es este.
Podemos ha votado junto con el PSOE. De hecho, el dirigente de Izquierda Unida es que Enrique Santiago ha defendido la misma postura que los socialistas, aunque después el portavoz Pablo Echenique echaba la culpa al PSOE por el fracaso.
Para conseguir los votos de los socios hay que negociar con los socios y hay que aceptar una parte de sus planteamientos. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo.
En Twitter, la ministra y líder de Podemos, Jone Belarra, se quejaba. El gobierno de coalición, ha dicho, no puede permitirse desperdiciar así el último año de legislatura. El PNV, que fue quien impulsó la comisión, culpa a Esquerra y a Bildu de haber hecho fracasar esta negociación que empezó en 2017 con interrupciones.
Rechazada la comisión de investigación sobre el caso mediador que el Partido Popular pedía en el Congreso, el gobierno ha llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios para que en las comisiones ordinarias de la Cámara Baja se estudien los contratos de obras de la Guardia Civil y haya comparecencias. Flor Carazo.
El PSOE y sus aliados parlamentarios han frenado la propuesta del PP y han pactado que las comisiones de interior y de calidad democrática se analicen los contratos de obras de la Guardia Civil y haya comparecencias. Los socialistas han ofrecido la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para informar de las adjudicaciones del Instituto Armado. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes o el mediador podrían ser también llamados, pero al no ser una comisión de investigación, no están obligados a acudir. Pachi López, portavoz del PSOE.
Yo creo que unos y otros hemos llegado a la conclusión de que efectivamente mejor que una comisión de investigación cuando se está en vía judicial, que hay bajo secreto de sumario, creo que son 7 partes, y que todo eso no va a poder ver o verse en una comisión de investigación. Puede ser una comisión de investigación que no sirva para nada.
Según el PSOE, no habrá comisión de investigación, pero los independentistas catalanes han asegurado que habrá una específica sobre la actividad de la Guardia Civil. Los portavoces de Esquerra, Gabriel Rufián, y de Bildu, Merche Ezpurua, justificaban así su rechazo a la propuesta de los populares.
Que el Partido Popular haga o sea el propulsor de una comisión de investigación en torno a corruptelas nos parece kafkiano.
Que haya una investigación más amplia que incluya la implicación de la Guardia Civil en el caso.
La secretaria general del PP ha acusado a Sánchez de tener un discurso sobre la corrupción tan falso como el resto de su política. Cuca Gamarra ha dicho que Bildu y Esquerra están pagando favores al PSOE.
Evidentemente, impunidad con impunidad se paga. Y si a Esquerra y a Bildu siempre el Partido Socialista y Podemos les han garantizado la impunidad, evidentemente ellos se la devuelven a al Partido Socialista.
Gamarra ha anunciado que el PP seguirá insistiendo en la necesidad de que se conozca toda la verdad sobre el caso.
Por cierto, que ya conocemos los horarios de la moción de censura propuesta por Vox. El debate comenzará el día 21 a las 9 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios.
Hoy se cumplen 3 años de esa comparecencia de Pedro Sánchez en la que anunciaba la declaración del primer estado de alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus. Por delante, casi 100 días de limitaciones a la movilidad, a las relaciones sociales y a la actividad económica que marcaron sin duda un antes y un después en la sociedad española.
En casa y estar mirando cualquier cosa que veías en internet, en las noticias, que parecía que esto era una debacle absoluto, que no salíamos de esa.
Verte bien y estar encerrados. Positivo, pues que hemos salido bien.
Pues fue muy extraño, ¿no? Yo creo que para todos. Perdimos la libertad de pronto, ¿no? Esto nos ha dado una lección, ¿no? Pero si volviera a pasar, yo creo que actuaríamos todos de forma diferente.
Nadie se lo creía al principio, parecía de película. De repente, tu vida normal, te viste en casa. O sea, no te lo podías ni imaginar. Luego yo creo que ha sido duro. Ha sido un cambio, punto de inflexión.
Esta mañana con Eli del Valle ha estado el virólogo Estanislao Nistal. Después de 3 años, asegura que hemos ganado la batalla al virus.
Bueno, sí, yo creo que la mayor parte de la población se ha vacunado y se ha infectado, o los pocos que no se vacunaron, pues son personas que seguramente se hayan infectado ya, con lo cual hay inmunidad frente al virus en el conjunto de la sociedad y es muy complicado que vuelva a causar algo similar a lo que vimos hace 3 años.
Dos y 52, todavía tenemos cosas que contarles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy atenta, Elia, porque cuando pasees por las calles de Madrid, a lo mejor te sorprendes al ver algún banco con forma de libro abierto. Libros como Fortunata y Jacinta, de Galdós, Harry Potter, de J.K. Rowling, o Todo Arde, de Juan Gómez Jurado, adoptan la forma de bancos y están situados en sitios estratégicos de la ciudad. Y es que el ayuntamiento quiere promover así la lectura. Lo hace con la campaña Asienta la lectura, siéntate a leer, y para ello es por lo que ha instalado estos bancos con forma de libro, una invitación a sentarnos a leer, y vamos a escuchar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida.
Estos bancos en forma de libro, que yo creo que animan a la lectura, que es uno de los grandes placeres, sin lugar a dudas, que hay en la vida, que es uno de los caminos para construir también una sociedad mejor. Cuanto más leamos, mejor para todos y mejor seremos todos, y por tanto yo animo a todos los madrileños a que aprovechen esto, primero para descansar también cuando dan un paseo por la ciudad de Madrid, pero en segundo lugar, aparte de descansar, para poder leer cualquiera de los libros que recomiendan en estos bancos. En general, cualquier libro siempre es bueno.
Descansar, leer, y además, mediante un código QR se va a poder navegar por la información sobre los equipamientos culturales y comerciales de la ciudad. Y si después de leer un ratito en uno de estos bancos con forma de libro utilizamos el metro para desplazarnos, nos vamos a encontrar con las estaciones de Chamartín y San Bernardo teñidas de verde. Y es que esta semana se celebra San Patricio, el día 17, una festividad muy importante en Irlanda y que cada año adquiere más relevancia en nuestro país. Tal es así que hasta el próximo domingo se celebrará esta festividad del patrón de los irlandeses en el suburbano madrileño, con exposiciones, música y literatura. Y es que San Patricio cada vez es más conocido y celebrado en todo el mundo. Soraya Gabriel, directora de Relaciones Públicas de Turismo de Irlanda.
Se ha extendido muchísimo a otros países del mundo, pues en parte gracias un poco a la diáspora irlandesa, ¿no? Se dice que hay más de 70 millones de personas con raíces irlandesas en el mundo, entonces han exportado su tradición y su cultura a todos los rincones del planeta.
Y uno de los irlandeses más queridos en nuestro país es el hispanista Ian Gibson, famoso por sus estudios sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado y Luis Buñuel. Gibson presenta esta tarde en el Instituto Cervantes sus memorias bajo el título Un Carmen en Granada, un libro que ha sido galardonado este año con el premio Comillas a la mejor obra de biografía y memorias. Nacido en Dublín en los años 40, tras un viaje iniciático, Ian Gibson quedó fascinado por la tragedia de Federico García Lorca, y así nos lo contaba hace algún tiempo aquí en Onda Madrid, en el programa de Uno en Uno.
Empecé el año 65-66, la tesis a que te referiste, pues se convirtió en búsqueda sobre las circunstancias de su muerte, ¿no? Y bueno, finalmente me presentaron a un hombre, Manuel Castilla Blanco, que según todos los indicios fue quien enterró a Lorca.
Vamos a escuchar a Alejandro Sanz, que así es como presenta en redes sociales su nueva propuesta.
Gente bella y talentosa, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Tenemos algo nuevo, algo bello, con mi colega Dani Ose.
Correcaminos, activo.
Sí, Correcaminos, es en colaboración con el artista venezolano Dani Osean, pero no lo vamos a poder escuchar hasta las 0 horas del próximo 24 de marzo. Alejandro Sanz y Dani Osean colaboran en el tema Correcaminos, compuesto por ambos artistas, y que será parte de un EP de 3 canciones que estará también disponible el mismo día, el 24 de marzo.
¿Cuánto tiempo he de esperar?
Pues tenemos que esperar para escuchar lo nuevo de Alejandro Sanz, pero no para escuchar este tema. 2 décadas han pasado ya de esta canción, Noche en Vela, una de las más conocidas del grupo Guaraná, que tú bien recuerdas, Elia,
me encanta
el tema. Te está delatando ya lo de los 20 años de la canción, pero no fue su primer éxito, ¿no? Porque anterior todavía es La Casa de Inés. Más de 20 años de éxitos e ilusiones, y Guaraná están de nuevo en Madrid. Este sábado estarán en directo en la sala Moby Dick. Juanra Arnaiz, vocalista y compositor de Guaraná, ha visitado esta mañana los estudios de Onda Madrid. Ha estado en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Estamos en el séptimo disco y de repente llega la pandemia y nos sentamos y esperamos a intentar celebrar los 20 años. Como no pudimos en ese año, esperamos a que se normalizara un poco todo. Y justo este año, mira qué casualidad, era 2023 y se cumple 20 años de Noche en Vela y 23 de La Casa de Inés.
Gracias, Isa. Con la música de Guaraná nos vamos a despedir. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Que pasen una feliz tarde.
Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas.